Accidentes domésticos, mal uso de medicamentos, curiosidad infantil, descuido, las causas de intoxicación son variadas y muy frecuentes, tan frecuentes como evitables. Y para evitarlas, la información es un insumo básico. Quizás esa haya sido una de las razones que hace 30 años llevaron a crear el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, conocido como CIAT. Justamente mañana, 22 de diciembre, ese centro festejará un nuevo aniversario. Una buena oportunidad, entonces, para repasar las principales causas de las intoxicaciones que afectan a los uruguayos y el modo de prevenirlas. Informe de Mauricio Ramón.
Hola, ¿qué tal?
Hace unos años yo llegaba a mi casa, venía de la escuela, tenía mucha, mucha sed, y justo arriba de la mesa de la cocina había una botella de spray, de esas verdes, y yo me tomé un trago, más que volando, y resulta que, claro, me quemó todo porque habían puesto dentro de la botella de spray aguajanes. Entonces, claro, no creo haber llegado a tomar mucho. De cualquier manera, llamé al sanatorio, inmediatamente me dijeron que fuera, y en el sanatorio me dieron a tomar mucha agua. Primero me recibieron con risa porque justo era una amiga, la doctora que me atendía, y dice, pero yo pensaba, ¿quién será la boba que se tomó aguajanes? Bueno, y entonces, bueno, me tuvieron un rato ahí en observación. Además, me sugirieron que yo seguramente no habría tomado mucha, porque enseguida uno se da cuenta de la diferencia que existe, ¿no?
Menos mal, porque si te equivocás a aguajanes con Sprite, estás mal.
Yo conozco muchísima gente que le ha pasado de botellas de refrescos o de agua mineral rellenadas con aguajanes. Que
es una mala idea, ¿eh?
Costumbre.
Sí, vamos a ver que además es una de las precauciones que más recomiendan tomar. Porque todos debemos tener, claro, una anécdota parecida a esta. Incluso cuando escuchábamos el testimonio, todos se reían y se acordaron de alguna. En la mayoría de los casos, las intoxicaciones no pasan de un mal rato, como el de Beatriz, pero no en pocas oportunidades dejan secuelas, a veces definitivas. Para registrar y atender este tipo de problemas es que existe el CIAT en el Hospital de Clínicas. El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico fue inaugurado oficialmente el 22 de diciembre de 1975, como decía Gonzalo en la introducción. Mañana estará cumpliendo 31 años y cerrará las celebraciones de sus 3 décadas de vida. Por ejemplo, esta semana se lanzó una tarjeta telefónica de Antel y un sello de correos con la finalidad de difundir el número de atención telefónica 1722, además de homenajear el trabajo del CIAT.
Mauricio, existe, por lo general, si uno da vuelta todo lo que pueda ser detergentes o elementos, el número, por las dudas, ¿no?
Claro.
Por lo general, esos productos que incluso no se elaboran en nuestro país traen el número referido.
Sí, que traen la de todos los países.
Exacto.
Chile,
hay
Argentina,
que buscarlo, pero allí aparece.
Así está. 1722 es el número. Se trata de un servicio de la Universidad de la República, cuya función es brindar información toxicológica a todos los servicios de salud públicos y privados del país. Así lo aclaraba el primer objetivo de su fundación en 1975, brindar información a nivel nacional sobre sustancias químicas potencialmente tóxicas durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en forma telefónica, por escrito o personalmente, según se publica en la página web del centro, que por supuesto en espectral.com después van a tener el link. Además, el CIAT asesora en el diagnóstico y el tratamiento precoz y específico de las intoxicaciones, realiza promoción de hábitos saludables y, claro, lleva un relevamiento nacional de las cifras de intoxicaciones. Una de las particularidades es que el servicio es responsabilidad exclusiva de médicos que obtuvieron el cargo por concurso de oposición y méritos, asistente grado 2, como se llama en el escalafón universitario, y médicos suplentes que realizan un curso preparatorio para respuesta telefónica dictado por los docentes del CIAT. Esos profesionales atienden un promedio de 22 consultas nuevas por día. Pero ese número va en ascenso. Por ejemplo, durante 2005, el CIAT atendió 10.857 consultas.
Ya veremos si esa cifra es alta o baja. Sí. Pero, Mauricio, ¿cómo se reparten esas consultas? ¿Cuáles son las principales causas de intoxicaciones en el país?
Ahí está. Es bueno compartir las estadísticas que maneja el CIAT porque pueden servir de prevención. Al comienzo de la nota, Beatriz nos contaba cómo, víctima de la sed en un tórrido diciembre sanducero, había tomado de una botella pensando que tenía agua, pero en realidad tenía hipoclorito. Los accidentes de este tipo, o más severos, ya nos lo explicarán más adelante, son la principal causa de las consultas. En 2005 hubo 4.763 consultas por intoxicaciones accidentales. En segundo lugar, 3.498 intervenciones del SIAT tuvieron origen en intentos de suicidios mediante el consumo de fármacos. Luego, pero muy lejos, se ubicaron las consultas con origen ocupacional, que totalizaron 419, hubo 198 intoxicaciones por adicción a las drogas, 180 por automedicación y 147 por error en la medicación, por error en la indicación médica. Luego vienen varias otras causas de consultas con índices mucho menores que ustedes podrán consultar cuando publiquemos el informe en espectador.com. Un dato que me llamó la atención es que la medicación folclórica, es decir, por hábito, por cultura, causó en 2005 44 consultas, es decir, gente que se intoxica por algún té o por alguna cosa que toma para mejorarse. Respecto a la vía de intoxicación, la oral es casi excluyente, con 7.596 casos de un total, recordemos, de unas 10.000 consultas. Luego viene la vía inhalatoria con 748 casos, pasa de 7.500 a 700.
Sí, una diferencia bárbara.
Una diferencia bastante grande. Para finalizar este repaso de números, digamos que en cuanto al tipo de tóxicos, casi 5.000 de las consultas fueron por medicamentos. El segundo lugar, con 1.700 casos, fue para los productos del hogar, y el tercero, con 1.000 consultas, para los plaguicidas de uso doméstico. Dentro de los medicamentos, el mal uso, intencional o no, de los tranquilizantes, ocupó el primer lugar. En 2005, el SIAT registró 17 muertes con origen en intoxicaciones. Estas cifras y muchas más las van a poder repasar cuando publiquemos el informe en espectador.com. Un año después de su apertura, el doctor Carlos Heus ya estaba trabajando en el SIAT. Lleva casi 30 años en el centro. Es especialista en toxicología clínica y uno de los dos profesores agregados del SIAT. Él nos cuenta cuál cree que han sido los principales aportes del centro.
Bueno, ha hecho muchos aportes. Primero, en la atención desde el punto de vista de la salud. O sea, frente a los probables intoxicados o intoxicados reales, el asesoramiento para la correcta atención. Pero también se ha avanzado en lo que es la docencia, o sea, hay un posgrado de toxicología, de punto de vista en la carrera de medicina está la materia de toxicología, y todo el aporte que se hace a la comunidad en tema de información de prevención.
Geos también sintetizó cuáles son los tres principales orígenes de las consultas y dio un ejemplo de la importancia de tener un centro de referencia nacional en el tema de las intoxicaciones.
La mayor cantidad de los casos son intentos de terminación o los accidentes. Y los accidentes son fundamentalmente los accidentes que ocurren en el niño, fundamentalmente en niños por debajo de 5 años. El otro tema son los intentos de terminación en los jóvenes y en los adultos. Y el otro tema son el tema de la droga. El tema de, en este momento, fundamentalmente la pasta base. El crecimiento ha sido en general de todos. Nosotros ahora, si usted ve la estadística esa que está publicada en la página web, nosotros comenzamos con 100 y pocos casos el primer año. Y la última estadística andábamos a los 12.000, y ahora para este año vamos a andar a los 13.000. Pero los cambios de las sustancias químicas que están involucradas en las intoxicaciones pueden ir variando en años. Por ejemplo, cuando comenzamos en el siguiente existía el talio. La intoxicación por talio era sumamente grave y dejaba secuelas. Hoy en día el talio no existe más, y también fue una de las cosas, de las primeras quizás logros desde el departamento, de prohibir un plaguicida, ¿no? Es decir, sugerir, ¿verdad?, proponer la comercialización o uso de un plaguicida que provocaba tanto daño y que podría ser sustituido por alguna otra sustancia.
El talio era un raticida sumamente tóxico que hace unos años fue retirado del mercado tras una campaña que hizo el SIAT. Justamente, y como comentario final de este bloque, les cuento que los raticidas son la principal causa de intoxicaciones en el hogar. Supongo que los intentos de suicidio tienen mucha incidencia en esto, ¿no?, en que esto sea así.
Vamos a la pausa. Al regreso seguimos con otras historias que tienen que ver con cómo nos intoxicamos. Los uruguayos, les recuerdo las vías de comunicación 90 20 810, en perspectiva @espectador.com.uy, 1711 0810. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana. Mañana, valga la redundancia, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico está cumpliendo un nuevo aniversario, 31, eran los años que está festejando. Mauricio Ramusco hizo al respecto de cómo nos intoxicamos los uruguayos un informe. Les recuerdo las vías de comunicación 90 20 810, en perspectiva arroba espectador.com.uy, 1711 0810,
para que nos cuenten casos de intoxicaciones propias o ajenas.
El primero, el de el agua Jane. De original nada, pues todos acá teníamos en el entorno familiar casos de eso.
El mío, por ejemplo, que agarré una caja Valium.
Cuando era chico,
Santiago. Terminé medio, así quedé, ¿no?
Sí, yo también fui antipirético, comí un blister entero de pacientes.
Siendo niño, ese es uno de los ejemplos que aparecen.
Y me acuerdo que le dijeron a mi madre, va a dormir, no se preocupe, solamente va a dormir, dormí 24 horas.
Y lo que tiene que hacer la baja, además. Sí. ¿Qué le hacen?
Sí, sí, pero en ese caso cuando yo era chico no me hicieron nada, simplemente esperar que no subiera la fiebre, ese tipo de cosas normales que siempre...
Otro que sigue viviendo las secuelas, ¿no?
Está bien, en el primer bloque comentábamos que el mal uso de medicamentos justamente es una de las principales causas de intoxicación. Este mal uso puede ser accidental, como estos casos, o voluntario. Incluso puede tener origen en una mala indicación médica. Ese fue el caso de Claudia Scoya, que vive en La Valleja, en el campo, a unos 25 kilómetros de Minas. Ella nos contó qué fue lo que le pasó.
Tuve una picadura de insecto común acá afuera en el campo y bueno, está. A los 2 o 3 días me rasqué, se me infectó, todo el tema hace proceso medio corto, así, después se me inflamó un ganglio. Cuando se me inflama el ganglio tengo que ir al médico, ¿viste? Porque ya la infección, digo, que ha hecho otros caminos más rápido donde se pone poco peligroso. Ya no era la vista, sino que en el ganglio ya me estaba impidiendo caminar. Voy y me recetaron en una mutualista de acá del interior un antibiótico más sulfa. Me dijeron, esto es lo que se da para las picaduras de insecto. En una dosis bastante alta, y entonces me dieron 1.600 miligramos por día. Me llamó mucho la atención porque yo hasta ahora he tomado 750. Yo lo tomé y alrededor de los 4 o 5 días yo estaba con fiebre, me empezó a bajar la fiebre, pero me empecé a sentir mal, empecé a tener vómitos espontáneos, un dolor de cabeza impresionante. Ya no me podía alimentar, yo sola acá afuera empecé a tomar agua muy fría y después con hielo, solo tomaba hielo, hasta que tuve que salir del campo porque ya hacía 4 días que me dolía la cabeza, pero no esas jaquecas que de repente con un medicamento, un perifar o algo se te pasan. Era que ya todo el cuerpo estaba inclinado hacia arriba, los hombros y todo, porque no podía más de dolor de cabeza.
¿Y entonces?
Y entonces Claudia se vino a Montevideo y tuvo que insistir para que la atendieran. Finalmente la internaron y se recuperó.
Insistí, le dije que era del interior, que había tenido que salir en medio del campo para que me dejara internada. Este convenció recién al otro día al médico que yo estaba intoxicada y bueno, me pusieron suero, estuve un día y medio internada. De todas maneras, nosotros nos habíamos comunicado de acá desde el campo con toxicología el 1722 y nos atendieron bárbaro y siempre nos dijeron que nos teníamos que trasladar y consultar al médico. Cuando a mí me empezaron vómitos nomás.
El contacto entre Claudia y toxicología se prolongó luego de su internación en Montevideo. Esa es una de las partes del trabajo del CIAT, para ir estableciendo patrones de atención y registrar los distintos casos. Así se busca determinar cómo actuar ante pacientes que presenten los mismos síntomas.
Y como a la semana nos empezaron a llamar de toxicología para ver el proceso y bueno, y cuántos miligramos había tomado y cómo habían hecho, digamos, para sacarme de la intoxicación, que son todos valores que ellos los toman muy en cuenta para ver si aparece otro paciente, cómo pueden ayudar al otro paciente. Inclusive el médico, cuando yo estuve internada, tuvo que llamar a toxicología y de ahí le dieron unas pautas.
En el caso de Claudia, la intoxicación vino de una mala prescripción médica. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, los problemas derivan de no respetar la indicación médica o, lisa y llanamente, automedicarse. El doctor Carlos Heus, uno de los profesores agregados del CIAT, como decíamos antes, explicó que los psicofármacos son los que producen los problemas más frecuentes. El médico llamó la atención sobre el hecho de que no son los medicamentos de mayor indicación, pero sí los de mayor utilización. Tienen gran oferta y consumo y producen grandes problemas, afirmó.
Y el autoconsumo, la autoindicación de medicamentos o el consumo de medicamentos no indicado por médico es una de las cosas que también tiene sus riesgos. hay medicamentos que son muy muy comunes y que sin embargo pueden provocar por efecto adverso o a veces en dosis ligeramente elevadas pueden provocar a veces problemas graves. Entonces la indicación de medicamentos debe ser hecha por el médico y tratar de evitarse lo más posible el autoconsumo. Lo mismo que el autoconsumo, la autoindicación o la heteroindicación al niño, ¿no? Porque muchas veces los padres dicen, bueno, este me hace bien para mí, lo puede hacer bien para el niño también. Y ese medicamento, de pronto, no es la dosis adecuada, no es el medicamento adecuado y puede provocar algún problemita.
Bueno, esto que hablaban de los psicofármacos deja al desnudo algo que es bastante claro, ¿no? Estos medicamentos precisan receta. Y si hay automedicación, quiere decir que la receta no existe para tales fines, ¿no?
Claro.
Pero en otro tema...
ahí hay dos problemas. Uno, que hay alguien que los vende sin receta. Sí, y también mucha gente que los toma sin tener prescripción médica.
Se los toma otro.
¿No? Claro.
En las ferias vecinales
sí,
se ven.
Hay farmacias montadas.
Claro, sí, medicamentos totalmente. Que salen de salud pública y están allí al sol expuestos sobre una lona en la calle.
Pero no solamente el problema de la oferta, sino también que hay demanda para eso, ¿no?
Y en ese caso que vos decís, además de que esté mal automedicarse, en muchas ocasiones los medicamentos están en mal estado, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo cuando saltó aquel tema de los antibióticos, ¿te acordás? Que se vendían sin receta y demás. Hice un informe al respecto hace ya como 2 años, y lo que me decían las personas que consultaba era, bueno, los antibióticos es grave, pero lo peor son los psicofármacos. Mauricio, decías al comienzo que los principales accidentes son o las víctimas son niños.
Sí, ahí va, fundamentalmente menores de 5 años. A esas edades el niño busca, experimenta, y eso es una parte fundamental de su aprendizaje, pero a veces se pueden producirse inconvenientes. Una cosa importante a destacar es que en general cuando el accidente se produce antes del año y medio es producto de un descuido de los mayores. Luego ya sí tiene que ver, ya está en el origen la curiosidad infantil, ¿no? Claro que hay formas de prevenir que ese aprendizaje no termine en problemas. Como todos nos imaginamos, los productos de limpieza son los mayores causantes de accidentes.
Por ahí están los productos de uso doméstico, entre los cuales puede haber sustancias que son desengrasantes, limpia hornos y otro tipo de desengrasantes que son sumamente cáusticos, y estos cáusticos pueden provocar daño a veces irreparable al niño. Son lesiones a veces muy importantes que llevan algún tipo de secuela. Los productos de limpieza que tienen, que son desengrasantes, muchos de ellos tienen soda cáustica o tienen alguna otra sustancia que son corrosivas para las cosas para las cuales están indicadas, porque también son corrosivas para quien entra en contacto con ellos, ya sea contacto con la piel, con las manos, con los brazos, o la ingestión, que es el gran riesgo siempre de los niños. Que se llevan la cosa a la boca y pueden tener reacciones importantes.
Una de las recomendaciones fundamentales para prevenir estos accidentes es dejar tanto los productos de limpieza como los medicamentos en lugares donde los niños no puedan llegar. Jesús dijo que no hay que despreciar la capacidad de los niños de investigar, ¿no?
De subirse a algo para llegar.
Claro, que no hay que ofrecer ni en altura, ni nada. No, cuantas más trabas se impongan, mejor es. El otro consejo, por llamarlo de alguna manera, es nunca poner un producto que puede ser tóxico en un envase de refresco, como hemos hablado tanto a lo largo del
como
informe,
pasó,
¿no?
Como le pasó a
Beatriz.
Por ejemplo.
Mauricio, ¿hay otras formas de intoxicación o envenenamiento? Quizás ahora empiezan estas épocas en donde aparecen mordeduras de ofidios o picaduras de arañas, ¿no?
Ahí está. Arañas y ofidios tienen casi la misma incidencia, y en 2005 se registraron casi 300 casos con este origen, de un total de 450 intoxicaciones de origen animal. En cuanto a los ofidios, Geus recordó que en caso de una mordedura, lo que se debe hacer es ir inmediatamente a un centro de salud y nada más. No hay que aplicar torniquetes, cortes, ni ningún tipo de sustancias. Esto en general agrava el problema. El único remedio es el antídoto, y Geus aseguró que en el país hay la suficiente distribución de dosis como para atender los casos que puedan darse. Hay más cifras y datos que lamentablemente no podemos compartir ahora por razones de tiempo, y bueno, pero les recomiendo que luego busquen en espectador.com el enlace al sitio del CIAT. Repasar las estadísticas sirve en este caso justamente para saber, claro, cómo prevenir y en qué casos hay que poner la atención, ¿no?
Para memorizar el número de teléfono, porque Alejandra tenía razón lo que decía, hay muchos elementos los que se usan a diario en la cocina y demás, incluso algunos que tienen que ver con el área cosmética, en los cuales aparecen los teléfonos en la región. Ahora, con el tamaño de esas letras, vos imagínate, que tomaste algo de eso, ponete a buscar Uruguay, claro, y cuál es.
Digo, con la desesperación, aparte.
No creo que funcione mucho. no sé si funcionaría eso con un sticker exterior de despuente o conmemorizarlo, como alguien se aprendió el 911, ¿se acuerdan que antes había que llamar a otro número?
Sí, o el número de la emergencia.
El 17.
Ahora esos números
1722.
Claro. Sí, sí. Funciona. Por el 90-20-810, Magdalena de Tres Cruces dice que muchas veces recurre a los medicamentos de venta libre porque los tickets de medicamentos y las órdenes de las consultas son muy caras y no todo el mundo puede acceder. Entonces, si bien está mal, no le queda otra que consumir esos medicamentos sin receta. El tema, Magdalena, es... A ver, entre otras cosas, ¿tenés conciencia real de que precisas ese medicamento? ¿Te lo está prescribiendo el médico? Puede ser que te lo prescriba el médico, vos en realidad, está bien decir, bueno, yo voy y lo compro acá porque es más barato, porque no puedo pagar el ticket. Ahora, lo que estás comprando allí en la calle, en realidad, ¿qué nivel de conciencia tenés si está vencido o no?
Son los dos temas que
te si está adulterado, estás participando en un mercado negro donde en realidad es parte de una cadena de delitos. Alguien lo terminó sacando, quizás sin necesitarlo, de salud pública o robándolo.
Uh-huh. Igual plantea un tema interesante, ¿no? Que ella tenga que comprar en una feria porque no le alcanza la plata para este... no deja de ser un tema interesante igual, ¿no?
Y de política de salud, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Sí. Volviendo al informe de cara al verano, le pedí al doctor Heus que comentara cuáles son las principales precauciones que se deben tomar.
Los niños en verano están más tiempo en el hogar, entonces la posibilidad de que accidentes ocurran es mayor siempre en esta época que en la época de vacaciones que en la época de clases. Todo lo que tiene que ver con no dejar los medicamentos al alcance de los niños, tenerlos guardados en lugares que sean seguros, que a los cuales el niño no acceda. Lo mismo que los productos cáusticos, los productos de limpieza que decíamos hoy. Con respecto a los accidentes podofilios, de que los lugares que se acampen sean lugares, digamos, en los cuales hay una buena limpieza desde el punto de vista de matorrales, que no se esté al lado de ellos. Con respecto a los accidentes por araña, cuando se va a las casas de verano, que a veces tienen tiempo sin abrirla, bueno, limpiar todas las cosas, ¿verdad? Sacudirse la ropa, porque las arañas quedan metidas muchas veces en las ropas de cama, sacudirlas bien antes de colocarlas. No automedicarse, los medicamentos deben ser siempre indicados por el médico.
Hay algo que comentábamos, Gonzalo, entre todos, que está bueno para decirlo, y en realidad es que todas las cosas de limpieza, de las que hablaba, ¿cómo es Heus, no?
Heus.
Exactamente, que son tóxicas, están abajo de la pileta, están al alcance de los niños. Es raro.
Están a la altura del gateo, por ejemplo.
Exacto, regaladas están, cuando habitualmente sería mejor ponerlas arriba, pero no pasa, ¿no? Simplemente uh-huh. Eso nada más que
veníamos comentando. Es fácil hoy encontrar, eso también hablábamos, unas trabas para que esas puertas no se abran sencillamente.
Como tiene habitualmente como manijitas, de las uh-huh. cuales abrir esas trabas... traban las puertas, no son complicadas de manipular para un mayor, pero sí para un niño. Claro. Es como vieron esos medicamentos de rosca que tienen el cierre de seguridad, que es para niños, y que hay que apretar y al mismo tiempo girar, y los niños por un tema de motricidad fina no lo pueden hacer. Bueno, funciona más o menos en ese sentido.
No hay que subestimarlos, ¿eh?
No, porque eso que hablábamos de que se trepan, claro, para llegar al lugar donde uno puso alto algo, existe.
Santiago Díaz, por ejemplo, se trepó a la heladera y logró
llegar al lugar.
En su momento sí, es cierto.
Magdalena, respecto a lo que nos contaba recién, dice que ella en realidad no los consume, sino que observa la situación de muchas personas y no se refería a comprarlos en las ferias, sino directamente en las farmacias. Se refería a los medicamentos de venta claro. libre que se terminan comprando claro. en la farmacia. Igual es todo un tema. Quizás en alguna semana pueda hacer un informe aquí en Segunda Mañana. Mauricio, buen informe. Gracias.
A ustedes.